Oh, qué buena video.
Hoy íbamos súper bien. Pero...
ya, vos voten de nuevo.
Gajes del oficio.
Ya, pero ya sabemos que funcionó. Funcionó la
ya, ya puta, aquí comienza el, ya, aquí comienza Kernel Panic, weón. Lo que pasa es que, bueno, coméntale tú mejor, Molins, a la gente, weón, la weá que está, la weá que pasó, weón.
Lo que pasa, ya, pues yo les comento que teníamos nuestro programa, estábamos conversando súper bien los temas, entretenidos, temas interesantes, anécdotas, anécdotas también íntimas de cada uno, pero lamentablemente no quedó nada grabado. Así que les vamos a contar con lo que nos queda, los temas que nos quedan, que también son muy entretenidos, y los demás comentarios que quedan en el pasado quedarán ahí, sepultados para siempre en nuestras conciencias.
Sí, ya, y, oye, pero ahora a usted le aparece que está grabando la weá, ¿o no?
Sí, sí está grabando. Sí, sí.
¿Qué le aparece el indicador arriba? Sí. Ya, bueno, para que para la otra, weón, me avise, weón, si pasa tu weón. Oh, conche su madre. Bueno, habíamos empezado con la intro Robotech, weón. Bueno, excelente, bueno, weón. Puta, la mea intro, pero ya me da lata, weón, volver a decir todas las cosas que habíamos dicho.
Compartí mucha información de Robotech, así que ya.
Sí, lo que sí, Robotech, yo vi una película que salió harto tiempo después, que se supone había pasado harto años de que el SDF-1 había, se había ido con el almirante Hunter. Rick Hunter fue el almirante del SDF-1 y de la flota espacial, ¿por qué? Para que vean el esfuerzo que hay, que un tipo esforzado y con trabajo y con talento puede llegar lejos, ¿eh? No como estos apitutados que llegan lejos con su pariente, ¿eh? No, Rick Hunter era un tipo que partió desde abajo y llegó a ser almirante. Entonces, esa película se trataba de que llegaban al
¿verdad?
Centro
¿verdad?
Pues
el VHS, un OVA del...
Sí, era un OVA, sí. Pero nunca lo mostraron si lo mostraron, no me acuerdo, al almirante Hunter. Porque yo siempre quise verlo en su faceta más madura, Hunter, para ver, porque yo quería ser como él, como Rick Hunter. Y buena la película. Quedé con ganas de más. Eso es todo lo que tenía que decir.
¿Y pero de Robotech viste las tres temporadas, Molly?
No, las temporadas. O sea,
las tres.
La de Scott. ¿Cómo se llama? Scott. La tercera temporada también me gustaba.
Scott Bernal.
Es Scott Bernal. Me gustaban también los Alpha y los Beta. ¿Se acuerdan que era un mismo robot, pero eran dos módulos? El módulo Alpha y el módulo Beta, que habían sido mejorados por Rick Hunter y como que se complementaban estos dos.
Sí, pues se suponía que Rick Hunter había mandado, él mandó a Scott Bernal a que fuera a destruir a los Invit.
¿A los Invit? A los Invit,
claro.
Algo me acuerdo de todo eso.
Que andaban en busca de la protocultura.
La protocultura y los motociclones. Oh, también me dan ganas de tener un motociclón.
Ahora son súper caros esos juguetes. El otro día me eché una mirada por eBay y no sé por qué otra página y valen como 150 lucas. A veces eso.
No, hay que comprarse unos poleroncitos nomás y unas cositas.
Una bolera. Sí.
Bueno, para hacer el guatón ñoño ahí con poleras de Robotech.
Claro.
Ah, bueno. Ya. Empezamos, ¿qué? ¿Le damos con los temas que nos quedan, no?
Démosle con los temas que quedan.
Ya, y empezamos con computación cuántica, ¿sí? Computación cuántica. ¿Qué les puedo contar acerca de eso?
Oye, ¿qué es? Primero, partamos, ¿qué es la computación cuántica?
¿qué le interesaría? O sea, porque hoy día están IBM, Intel, Google, ¿qué más? Microsoft, están todos ahí en la carrera por conseguir la supremacía cuántica respecto a la computación cuántica. O sea, ¿qué significa la supremacía cuántica? O sea, superar con computadores cuánticos el poder de los computadores más power actualmente que de computación tradicional. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gracia de estos computadores cuánticos? Es que funcionan a nivel de ¿cuántos? Un qubit. ¿Cachai? Un qubit es un bit tal cual como el bit normal o el bit tradicional, pero en la forma cuántica, que al igual como el gato de Schrödinger, un bit cuántico puede ser uno y cero a la vez.
¿Al mismo tiempo?
Al mismo tiempo. Entonces, ¿eso en qué ayuda al cálculo? ¿En qué ayudaría al cálculo? ¿De qué te sirve que un bit sea 1 y 0 a la vez? Entonces, ahí está la clave de cómo funcionan estas cuestiones. Porque un bit, un qubit, un bit cuántico, no es 1 y 0 a la vez en la misma proporción. ¿Cachai? Puede ser un 10% 0, un 90% 1. Y así, entonces cada vez que tú lo midas va a ser 0 o 1 en esa diferente proporción. Entonces cuando uno va a medir un bit, estos gallos lanzan una cantidad de mediciones a la vez, cosa de tener la proporcionalidad de que tienen esos cuantos de ceros y unos. Y eso te permite tener un rango de datos mucho más amplio por cada qubit. Este es un tema que en realidad me apasiona harto porque tiene que ver, por ejemplo, viene de los 80 cuando Richard Feynman, uno de los científicos más connotados del siglo pasado, ¿sí? Participó en la creación de la bomba atómica, aunque yo lo conocí más por meterme en este tema de la computación cuántica. Él es el que habla por primera vez de la computación cuántica, en la que dice que, por ejemplo, uno no podría simular un sistema cuántico con un computador tradicional, o sería muy costoso simularlo con un computador tradicional. Tendría que hacerlo con un tipo de sistema que fuera cuántico también. Entonces, okay. ahí es como nace el primer concepto de la computación cuántica, y esto tiene que ver también con la simulación de un sistema o la simulación de un universo.
¿Simular el universo con una computadora cuántica?
¡Wow!
Claro, pero era un concepto, porque en el fondo también, o sea, tiene mucho que ver con la simulación de la vida, ¿cachai? Y todo eso. Pero hoy día están llegando las primeras computadoras cuánticas que no tienen gran potencia, pero sí tienen un potencial muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 20 qubits, ¿cachai? Uh-huh. Tienen una potencia exponencial, o sea, y mucho más grande que muchos bits, ¿cachai? O sea, la equivalencia no son. No se puede ni comparar la equivalencia.
Ya. Y pero ahí el todo esto que tiene que ver con la computación cuántica está como recién iniciando. O sea, por ejemplo, ¿tienes que empezar a hacer compiladores, lenguajes de programación y todo eso? ¿O eso no aplica en ese?
Los lenguajes ya están. De hecho, yo podría dejar después en el mismo podcast, en el link del podcast abajo. Los links hacia algunos videos donde muestran con código la diferencia, porque el código va a ser especial, porque tú vaya a tener que dejar de programar en binario y ahora vaya a tener que programar con algoritmos cuánticos y tienen una forma de funcionar diferente. Acá lo importante es que por ejemplo son las puertas lógicas cuánticas, ¿cachai? Que ya no son las mismas que las puertas lógicas normales que nosotros tenemos para los bits.
También cambian
porque, por ejemplo, yo puedo tener una puerta lógica cuántica y existen varias. Tampoco me voy a ahondar mucho en eso porque yo tampoco las conozco así a fondo. Pero por darte un ejemplo, hay una puerta lógica cuántica que tú sabes que a nivel cuántico, cuando tú observas un cuanto, este tiene consecuencias para el cuanto. Entonces, cuando tú tienes una puerta lógica determinada, por ejemplo, que me deja que hace que un qubit, ¿cachai?, sea 50 y 50. ¿Me entendí? Mm. Entonces, ese qubit, después de pasar por esa puerta lógica cuántica, la medición va a ser 50% ceros y 50% unos. Eso me va a permitir, por ejemplo, obtener un número aleatorio. Y me va a permitir obtener un número aleatorio de un puro qubit. Una cuestión que va a ir rajando. Entonces, también hay determinados algoritmos que en computación binaria no van a funcionar, pero que sí funcionan en computación cuántica.
¿Cómo qué cosas, por ejemplo, podrían funcionar?
Ahí me cagaste.
Yo tengo una pregunta, Rodrigo Guerrero. Una de las cosas que pueden ser, para las que se puede utilizar la computación cuántica, es para crear nuevos algoritmos de encriptación, ¿ah?, para seguridad de la información. Porque la computación cuántica lo que permite, al ser mucho más rápido que una computadora tradicional, una clásica máquina de Turing, permitiría resolver mecanismos de encriptación que serían virtualmente imposibles de resolver por esta máquina de Turing.
Sí, pero ¿están trabajando en eso?
Están trabajando en eso, pero el tema es que tienes que hacer nuevos algoritmos de encriptación porque con la computación cuántica va a ser muy fácil resolver los algoritmos de encriptación actuales, como el de clave pública-privada, las computadoras cuánticas lo resuelven.
Oh, maldita.
Entonces,
sea.
Hoy día ya se están generando nuevos algoritmos de encriptación para que no se pueda... o sea, que sean desencriptables incluso por la computación cuántica, porque esa es la idea. Ahora, el tema es que no van a haber computadores cuánticos en nuestra casa, o sea, no esperemos que vayan a existir computadores cuánticos en nuestra casa, aún, o en un corto plazo, ni cagando.
Cuando seamos viejitos, yo creo que van a haber computadores cuánticos del porte de una torre, ¿ah? Como cuando nosotros teníamos computadores en nuestras casas y los abuelitos decían, ¿y esto, hijo? ¿Qué es lo que es? ¿Dónde se vende la tele?
Sí, pero es que el tema principal de esto de no poder tener computadores cuánticos en la casa es porque estos están congelados. O sea, tienen que estar al cero absoluto. Tenía algún artefacto en el cero absoluto en tu casa y morís congelado. No, me imagino que van a resolver ese tema en años posteriores, pero yo creo que eso no está ni cerca de ser resuelto. Quizás cuando estemos viejitos veamos algún computador cuántico en la casa, llegue tu tataranieto, weón, con el primer computador cuántico, weón, a la casa.
Totalmente.
Bueno, la cosa es que esta cuestión se trata de uno de los primeros problemas que surgen es que mientras más cuantos le agregas al computador, más peludo se convierte el entrelazamiento cuántico. ¿Sí? Y el entrelazamiento cuántico es cuando tú entrelazas dos cuantos para obtener un resultado mucho más grande, mucho mayor. Entonces tú, mientras más cuantos entrelazas, más tiende el error en la máquina. Entonces ese es el gran drama. Oye, pero para la gente que es informática, Microsoft y IBM tienen unos kits, el de IBM yo sé que está en Python, el de Microsoft probablemente está en algún lenguaje de ellos, me imagino. La cosa es que tienen unos kits para hacer computación cuántica, o sea, para empezar a jugar con la computación cuántica. Que yo creo que eso va a ser el fin de esta cuestión. O sea, tú no. Es que la gente a veces piensa en decir, voy a tener un computador cuántico en la casa. Y yo creo que.
Jugar Fortnite.
Y yo creo que esto va a tender hacia lo contrario. De que nosotros con Cueva vamos a tener en la casa una pantalla y la computación va a estar en servidores gigantes en otro lado, ¿cachai? De hecho, es lo mismo que pasa con los juegos los vais jugando en streaming. O sea, las consolas que van a estar ahora van a tener juegos en streaming. O sea, tú vayas
jugando. O sea, existen ya, pues.
Sí, pues. La
Google Stadia. ¿Sí, las plataformas que te permiten hacer eso?
La Stadia y la otra, la plataforma de Xbox. Hay una plataforma de Xbox también con juegos en streaming. Entonces, yo creo que esta cuestión va a tender a lo contrario. ¿Cachai? A que tú vayas a tener computadores cuánticos, no vayas a tener computadores cuánticos en la casa, sino que van a haber computadores cuánticos en unos servidores, weón, en Alaska, weón, y tú los vayas a poder ocupar desde tu casa. ¿Cachai? Y todo lo que tiene que ver con la computación va a estar en un servidor y tú vayas a tener disponibles los resultados, ¿no?
Todos conectados como en un metaverso, como decía Víctor Menares.
En un metaverso, weón. No me acordé más que hablamos. Voy a morir en depresión, weón. Nos habíamos mandado el mejor programa, weón, de la temporada, weón.
Sí, yo te lo estoy superando esta cuestión todavía que te la hemos grabado.
No, pero mira, velo por el lado positivo. Nosotros nos dimos cuenta de que al menos el formato estaba bien, estaba correcto, ¿cachai? O sea, claramente sí. Mucho
ya noticia,
y más de alguna vez no iba a pasar esta weá. Y mejor que no pasara al principio. Pero ahora ustedes cachan que tenemos un indicador, weón, de que está grabando, así que ustedes también tienen la responsabilidad, weón, de avisar. Hoy día me siento culpable, weón. Sí, y no, así con los qubits. Bueno, pues esto yo igual siempre lo he. Esta cuestión de la computación cuántica siempre la E tiene mucha relación con la simulación del universo, y esto lo vuelvo a repetir por un tema de que tiene de que para poder simular un universo o poder simular vida y poder simular todo lo que nosotros tenemos, tendría que tener como unidad básica un qubit por lo menos, ¿cachai? Y esto por ejemplo, no sé, pues tenéis los Sims, ¿cachai? Es como que los Sims se dieran cuenta de que la unidad básica de ellos es un bit.
¿Sí?
Entonces, si ellos quisieran hacer un Sims dentro de un Sims, tendrían que hacerlo mínimo en bits.
Claro.
Pero el problema es que matemáticamente hace imposible que nosotros podamos simular, por ejemplo, la vida humana dentro de un computador cuántico. Porque no habrían suficientes cuantos para simular los cuantos que ya tenéis. ¿Cachai? O sea, nosotros estamos hechos de información cuántica. Entonces, ¿cómo podrías tener tantos cuantos como para simular un universo? ¿No podéis?
No se sabe cuánto. Ah, juego de palabras.
Pero la cosa es que, ¿por qué buscarías tú simular vida?
Claro,
para probar que la actual puede ser una simulación.
Existe un principio de, puta, no me acuerdo el nombre de quién, pero que dice que si nosotros logramos simular vida, eso quiere decir que es prácticamente seguro en un 100% que nosotros somos simulados. Pero yo creo que el tema incluso va más allá. ¿Por qué alguien querría simularnos? ¿Cachai? Y el punto es que, por ejemplo, tú simuláis vida, y si podí acelerar la evolución de esa vida, tú puedes ir viendo hacia qué niveles de tecnología empieza a llegar esa vida que tú estás simulando, y que incluso podrías sobrepasarte a ti mientras tú observas. Entonces podrías obtener probablemente, si tú simularas,
podrías ir absorbiendo la tecnología que ellos van desarrollando más rápido y la va incorporando a
este universo. Exactamente, imagínate, tuviera ahí el poder de simular a los humanos de nuevo, ¿cachai? Y que ellos empezaran a evolucionar y tú vayas haciéndolo, tú acelerás la evolución del humano. Y de repente, weón, los weones empiezan a tener tecnología, weón, mucho más avanzadas que las tuyas. Y eso te hace de repente preguntarte, weón, si es que nosotros realmente estamos simulados, weón. Estaremos simulados y en realidad nosotros nosotros nos vemos, ¿cachai? Al ritmo que nos vemos, pero en realidad ellos no están viendo un ritmo acelerado, weón, esperando que nosotros generemos tecnologías superiores a las que nos simularon.
Como poder de síntesis que aplicaban en Maldita Sea.
En Maldita Sea, weón. Yes. Exactamente. Bueno, ¿ese? Eso, en fin, pero el tema es que si nosotros llegamos a simular vida y nos damos cuenta que nosotros también seríamos simulados, sería fascinante, pero a la vez decepcionante. Sería como encontrar el sentido de la vida y que en realidad no tiene más tu sentido es muy insignificante. Y que más encima te das cuenta de que no hay vida más allá de la que estamos. Interesante. Para que se vayan a acostar pensando en eso.
Para caca. Interesante. Puede ser que esté en una simulación. ¿Ah? Y ahora voy a querer despertar. Voy a tener que colgarme en el baño para despertar de esta simulación.
Yo me simularía un harem de... simularía un harem. ¿Sí o no, Menares?
¿Han visto la serie Rick y Morty? Ahí hacen varias simulaciones, pues ahí hacen los microuniversos, los miniversos. Y vamos, todo lo que tú explicaste lo explican en un capítulo.
Es que yo me acordé de Inception, cuando vivían en un sueño, entonces después ya no sabían si vivían en el sueño o no, y la única forma de despertar era morirse. Entonces, una buena simulación. También. ¿O no?
No, verdad, pero es que el tema con Inception es que después no sabían si es que estaban en un sueño o estaban en la realidad, entonces si se morían, claro, en la realidad ya habían cagado.
Ya, el problema es que quedan locos por la locura que pasaba ahí, pues ya no sabían qué pasaba. Varios quedan locos después, pues.
Quedaron hueones. En Futurama también hay buenos capítulos, pues. Cuando los locos viajan al futuro, no podían viajar al pasado, ¿cachai? Podían viajar solo al futuro. Los weones empiezan a viajar tan al futuro y para poder volver al pasado, lo que hicieron realmente fue viajar tan al futuro que el Big Bang, el universo se contrajo de nuevo, volvió al Big Bang. Sí, volvió a generar y generaron una paradoja en la que ellos volvían a existir. Puta, el universo en realidad se expandió un metro más abajo y los weones aplastaron a los Fry y al doctor antiguo. Es buenísimo ese capítulo. Futurama, gran serie.
Buena serie,
Buena serie.
Qué buena serie.
Oye, y el otro tema que teníamos, si es que no hay nada más que decir acerca de la computación cuántica.
No, después de esa reflexión no tengo nada que decir, Rodrigo.
No, y para que después van a despertar a mitad de la noche, weón, pensando, weón.
No, asistencial.
Computación cuántica. Y el último tema era... Puta, el último tema, me da pena, weón.
¿Cuál es? ¿Cuál es el último
tema? No, pero te digo que me da pena que el último tema habiendo conversado tanta, weón. Ya, pero no nos podemos rendir. Los lenguajes más utilizados. Este yo encontré yo había encontrado un artículo y parece que lo mandé al WhatsApp. No lo dejé guardado acá, weón. Pero
¿y cuál sale ahora?
Los lenguajes, el ranking de lenguajes más utilizados. Este es un tema bien informático.
De todas maneras.
Sí, pues mira, igual antes de encontrar el artículo, les puedo adelantar que los primeros dos eran. Entiendo que eran. O los primeros tres al menos. Python, JavaScript y Java.
Python.
Python.
Ya que era el primero.
Python la está llevando.
De verdad. Ah, Python.
Python, pues, sí. El tema ahí con. Ah, se los mandé, parece, por el.
Mira, recuerdo que primero era JavaScript, Python y Java. Ese era el orden.
Ya, sí, pues. ¿Y por qué crees que Python ha estado siendo tan utilizado?
Inteligencia artificial.
Yo creo que
y red neuronal.
Yo creo que por dos temas: inteligencia artificial y el tema de minería de datos y eso. O,
es que está metido en todo eso. Y la inteligencia artificial.
¿Pero por qué es como más apropiado para hacer temas de inteligencia artificial?
Parece que son por las librerías que tienen y además por la rapidez del aprendizaje.
O sea, lo que pasa es que tú te tiráis por Python porque, puta, en Python está hecho TensorFlow. La librería de Google de inteligencia artificial. Y debe ser la más usada.
Sí, de todas maneras.
Es que la inteligencia artificial se extendió para allá, pues, como dijeron anteriormente, está todo creado para usarlo con Python.
Exacto.
¿Y JavaScript incrementó su uso por el tema de Node? ¿De que ahora ya se está programando cosas más en servidor?
Es que,
porque antes se usaba.
O sea, primero que nada lo tenéis con el frontend, ¿cachai? Angular, claro, React, usaba... ¿cachai? Y todo eso. Y además tenéis Node.js, ¿cachai? Que en el fondo esto se ocupa harto Node.js porque tiene mucha mejor ¿cómo se llama cuando tenéis varios hilos trabajando a la vez? Concurrencia. Entonces la manera en que Node.js maneja las grandes cantidades de requests es mucho más
eficiente
que por ejemplo un servidor normal o Java o lo que sea.
Claro.
Me dice acá: JavaScript es lejos el lenguaje de programación más popular de la actualidad. Python es el que le sigue más de cerca, mientras que otros menos veteranos como Rust y Lua son los lenguajes que tienen comunidades de mayor crecimiento en el último año. Estos son los últimos datos del informe de Developer Economics, el programa de investigación independiente sobre programadores potenciado por la Slash Data, que acaba de publicar la vigésima edición del State of Developer Nation. En él nos cuenta sobre los resultados de su encuesta entre noviembre del 2020 y febrero del 2021 y las tendencias clave del mundo de la programación. Entonces ahí ahora me muestra la cantidad. Mira, aquí aparece con lo que en qué se ocupa. Me parece que JavaScript se ocupa mucho, es más popular en la web y en la nube. O sea, para hacer programas en la nube y en la web. Y en Python me dice acá al toque, que es en DS y ML, Machine Learning, y el otro es
Data Science
y Machine Learning. Y en IoT, APPs, que son la Internet of Things, el Internet de las Cosas. Entonces, entiendo que hay frameworks para trabajar la programación dentro de las cosas que tiene Internet. ¿Cachai? Como el refrigerador o el cepillo de dientes con Wi-Fi que estaba hablando. O el mismo espejo de Mullins.
Ah, ven, que no era inútil. Yo estuve investigando y hay mucha gente que lo pide. El espejo que da información.
No sé, sabéis que yo después me salí de la ducha y miré el espejo y dije: Mullins tiene razón, weón. Esta weá serviría.
¿Ven? Ah, si no está tan lejos de la realidad. De que es útil tener un espejo que te diga cómo va a estar el día para saber cómo crees que te vaya a vestir ese día.
¿Ah? Sí, no, yo dije, oye, es buena idea, weón. De hecho, deberíamos hacer una pyme.
Una pyme de espejos inteligentes. Espejos Kernel Panic.
Oye, el tercer lenguaje es Java. Pero básicamente porque Android ocupa Java. Mobile, porque me dice Java se ocupa en el mobile y en cloud de Spring Framework, ¿cachai? Spring Cloud, de hecho Netflix ocupa Java para algunas de sus partes, para otras partes Python, para otras partes Node.js tiene librería en varios lenguajes, o sea, bueno, no se limitan.
Mira, igual que Adobe, Amazon y Flipkart, no sé qué es Flipkart, pero debe ser grande.
A lo mejor una weá que ocupan los gringos.
Uh-huh.
Y ya de ahí viene C++, C#, PHP.
Ah, PHP, ven que no está obsoleto PHP.
Sí, ahí WordPress ahí lo mantiene vivo la weá.
Oye, una anécdota, PHP, la universidad, yo no aprendí a programar en PHP, porque yo programé un programa nomás en PHP. Y yo me acuerdo que cuando salí estaba en mi trabajo de titulación, y llegó una oferta ahí al departamento de informática, donde decía, se necesita ingeniero en ejecución para implementar sistema en PHP en la superintendencia de casinos de fuego. Ay, me miré con recelo porque decía ingeniero en ejecución, me aceptarán o no. Ya voy a mandar currículum aquí. Y mandé currículum nuevo, pues. Han pasado 84 años. Todavía estoy acá. Y era para implementar el famoso sistema, un famoso que sistema de indicadores que está escrito en PHP. Pero yo fui bien sincero y les dije, miren, yo de PHP no sé ni una wea. Hice una página para un trabajo y aquí está la página para la universidad y aquí está pero yo sé hacer todas estas cosas y salí de esa entrevista y en ese tiempo me entrevistó el jefe de la unidad de informática no se puede decir nombre, pero me entrevistó él junto con otro amigo nuestro que alcanzamos a conocer, pero después se fue voluntariamente, no sé si voluntariamente, pero se fue. Todos lo conocemos.
¿Para qué andar en detalles?
¿Para qué andar en detalles? ¿Ya? Pero él también estuvo ahí. Y yo salí de esa entrevista y dije, no me van a llamar. No me van a llamar. Y esperé en la tarde y de repente me llegó el correo diciendo, listo, te aceptamos, ¿quieres empezar con el trabajo? Y yo, bacán. Y esa fue mi primera pega en PHP. Y tuve que entrar a ese sistema y cachar que estaba en un lenguaje, en un framework obsoleto y más enredado que la cresta. Man.
Al final la wea era call.
Al final era... No, y que era raro porque era un PHP, pero tenía un framework que se llamaba... ¿cómo se llama esta cuestión?
Symfony.
No, ni siquiera eso, no. Cake. Smarty.
Ah, pero Smarty. No,
pero Smarty era como un compilado.
¿Smarty era una cuestión de plantilla o no? No.
Smarty. De plantillas, pero que te compilaba un código interpretado. Era como que te hacía una especie de compilación. Una hueá muy rara.
Eso es un template en GIMP, pero más viejo que la yo.
Viejo, añejo. Entonces, sin documentación, si tuve que ahí bucear en el código, fue horrible. Bueno, y ahí fue que aprendí PHP, de verdad.
Pero tú no tenías, pero hasta ese momento no tenías dominio en ningún lenguaje.
Puro Java nomás, po. Puro Java. Toda la universidad era puro Java nomás.
Pero, por ejemplo, José, si tú tuvieras que iniciar un proyecto propio, solamente tuyo, ¿en qué lenguaje lo iniciáis?
¿En qué lenguaje lo haría? Yo creo que tendría que investigar esto, si depende, si es una aplicación web, así, una página web, me iría por estos frameworks de front-end, de los frameworks SPA.
Sí, pero
podría ser con React, JavaScript, allá, pero en el back yo creo que usaría Java.
Es que por eso digo, uno se va siempre por el lenguaje que más le acomoda y además que tiene más que ver con lo que estáis haciendo igual. Claro. Si en tu caso, Víctor.
Java, porque el que más conozco.
Si, mira, a mí lo que me pasa es que yo, a pesar de que nosotros trabajamos harto en Java, yo creo que tenemos dominio pleno del Java, pero por un tema de pega, ¿cachai? Pero yo suelo escoger, cuando hago mis proyectos propios, suelo escoger Netcore.
Dale.
Me parece que es un framework mucho más rápido y de compilación más simple, lo considero más rápido. Y a mí, en realidad, C-Sharp con Netcore me acomodó en caleta para hacer proyectos nuevos.
Yo, ¿sabes qué? Ahora que me acuerdo, yo también en la universidad hice un proyecto en C-Sharp. Y sí, era rápido. Hice una aplicación de escritorio. Me acuerdo que se le hice a la tía de una ex, que ella tenía una farmacia. Entonces yo le vendí la pomada, dije, oh, no, es que este sistema que tiene es mula, no se puede ni actualizar, nada. Yo le hago uno, sin saber ni una huevo. Y se lo hice, po. Le hice un sistema, le copié todas las funcionalidades y se lo hice más simple, y se lo hice en C#. Y claro que era más fácil, po. Era súper fácil dibujar las pantallas, claro. Era una aplicación de escritorio.
Mira, Molins, tiene el gen Matías.
Sí, pues tenía que venderla. Aparte estaba cachando que le estaba yendo bien, entonces tenía que caer algo para acá.
Había que aprovechar. Pero de todas formas, el Netcore es como la siguiente etapa del C# antiguo. O sea, C# estamos hablando en lenguaje en realidad, ¿cachai? Uh-huh.
Es la siguiente etapa de .NET.
Sí. O sea, es que C# sigue siendo C#, si el lenguaje. ¿Sí? Sí, el tema es que ahora el .NET nuevo, que es Netcore, ahora es multiplataforma. Y ese es como el gran, porque si hubiera seguido siendo el .NET antiguo, el que no era multiplataforma, que solamente corría en Windows, no hago proyecto, probablemente me encanto por Java. O últimamente mucho por Node.js, ¿cachai? Pero
yo creo que esa era una de las limitantes del .NET en ese tiempo, que tenían que correr solo en Windows.
Sí, pero después Microsoft se rindió con esa cuestión porque estaba insistiendo demasiado con correr la cuestión en Windows y todo para Windows, ¿cachai? Y al final no tenía mucho sentido si la mayoría de los servidores en el mundo eran Linux. Y no, claro. y no te quedaba ya con qué competir. Si querías hacer algo en Linux, estabas prefiriendo mejor Java.
Claro.
Que, o sea, hablando de lo más parecido a punto a C#, porque igual te podías descantar por Node.js, ¿cachai? O por Python, pero resulta que son lenguajes distintos. Y sí. Tenés que tener otro. O sea, Java y C# son lenguajes distintos, pero muy parecidos.
Son súper similares. Yo igual he trabajado en C# y no, son súper similares.
O sea,
pero por ejemplo, si yo creo que lo que se podría comparar es .NET Core con Spring Boot, una cosa así.
Es que,
hacer esa.
Sí.
O sea, no, yo creo que no tan directo, pero.
Es que Netcore. Pero hay. A ver, es que tiene. El framework tiene un nombre también. O sea, tú tenías el framework MVC de. En este caso. El framework, creo que framework 5, ¿cachai? Framework 6, por ya. Ahí. Pero ahora, la gracia de Microsoft es que te hace el lenguaje, te hace el compilador y te hace el framework. Te hace todas las cosas juntas, ¿cachai? Entonces, a veces no tiene problema a nivel de compilador, porque si tiene un problema a nivel de compilador, ellos mismos lo resuelven, ¿cachai? En cambio, Spring está separado del desarrollo de Java. Entonces, Spring depende mucho de los avances que haga Java en el lenguaje. Y en el compilador y en la máquina virtual.
Entonces, oye, Java, ¿sigue siendo de Oracle?
Sigue siendo de Oracle hasta ahora. ¿Y
tienen cobrado?
No sé si va a proliferar eso, porque la verdad es que le va. Lo que pasa es que si tú lo miráis, y mientras Oracle le ponga más trabas a Java, va a ser peor, pues. Va a ser peor porque finalmente Netcore le va a ganar ahí todo el espacio. Y teniendo en cuenta que ambos están perdiendo terreno frente a Python y Node.js y los frameworks frontend habituales. Entonces, una mala movida ahí de Oracle, ahí va a dejar la cagada, se van a ir todos.
Cierto.
Entonces ahí no sé cómo, pero igual están liberando OpenJDK.
O sea, si yo tuviera que escoger otro lenguaje secundario, escogería JavaScript, me tiraría por allá con Node. He hecho algunos cursos y me gustó, está bien práctico. Y es Java, así que es súper similar.
Yo lo haría en Assembler, una página web en Assembler.
¿Habrá un framework en Assembler?
No sé, yo si pudiese iniciar desde cero... A lo mejor me iría por Node o por Python. Yo creo que por uno de esos dos.
Por Node o Python. Ahora, sí. Lo que pasa es que la gracia de Python es que es un lenguaje script.
Claro, sí. Y además que cuando estuve aprendiendo Python, Es súper simple de usar. Es rápido de aprender y también, o sea, es más cómodo. Yo entiendo que la gente esté usándolo más porque es súper simple. Súper simple armar un proyectito en Python.
Sí, pues la curva de aprendizaje es baja. Pero es que depende de lo que queráis hacer. Pues si queréis hacer algo de inteligencia artificial o data science, algo así, te tiráis por Python. Pues si queréis hacer Python. Algún sitio, ahí te podéis escoger, no sé, Java o JavaScript con algún framework o Netcore. Depende de la necesidad nomás, pues.
Sí. Totalmente.
Está bien.
Oye, Visual Basic, yo también trabajé con Visual Basic. Me gustaba eso de los saltos, de decir go to y que fuera a otra línea.
Hoy día ese go to es el peor enemigo de la programación.
A mí nunca me gustó el programa.
¿Por qué no?
Porque el go to te permitía saltar a cualquier parte de la aplicación.
Sí, pues.
Sí, pues. El problema es que después la trazabilidad, weón, de hacia dónde mierda vais saltando y por qué.
Ah, bueno, o sea, sí, pues.
En cambio, la programación actualmente es secuencial, pues.
Sí,
es secuencial.
Y ahora me dice que tienen un aplicativo para programar el Visual Code, ya eso ya cambió, ya. Visual Code igual es súper amigable. Y liviano.
¡Qué recuerdos!
¡Qué recuerdos! ¡Por Dios, qué recuerdos! Uy. Oye, ya, mira, llevamos 46 minutos. Yo creo que este capítulo va a ser más corto que el resto.
Sí, yo creo que está.
A pesar de que realmente fue de casi 2 horas, solamente pudimos grabar 50 minutos.
Sí, yo sigo pensando que la primera parte fue era la mejor.
Ya, pero no me sigáis martirizando. Viste
que si me, van a venir otros capítulos,
me siento igual. Culpable, weón.
Tranquilo.
Mira, lo bueno es que la gente no, que un capítulo que me tenía terrible entusiasmado, que estaba terrible bueno, terminó, weón.
Íbamos como avión.
Ya,
pues yo creo que este capítulo está llegando a su fin. Ha sido tratado temas interesantes con noticias. Ah, no, las noticias no van. Pero conversamos noticias muy buenas, yo creo que sí. Igual a la gente que nos escucha.
Sí, mira, el tema del Asperger, Elon Musk, aprendimos sobre el espectro autista. Lamentablemente la gente no lo va a escuchar, pero nosotros sí aprendimos.
Sí, queda en nuestra memoria.
La inteligencia artificial que programaba lenguaje que no sabíamos que iban a programar.
Pero programaba.
También. Los metidos que no servían, pues.
¿Iban a dejar a los programadores obsoletos o los van a ayudar? Esa era la pregunta.
¿Los van a humillar?
Prefiero que me humillen a que me dejen obsoleto.
No sé qué sería mejor.
Los calvos en la UCI.
Ah, también.
Las partes del cuerpo más inservibles. Puta, esa weá estuvo buena,
weón.
Podemos hacer una segunda parte de eso, ¿eh? Yo creo que tienen que haber más partes del cuerpo que son inservibles.
Hay que tirarse noticias de ese tipo para después grabarlo.
Tan buena.
Ya, amigos, yo por mi parte me despido. Fue un buen programa, lamentablemente, por un error involuntario. No grabé la primera parte. Así que vamos a tener un programa que podría haber sido mucho más largo de lo habitual, pero va a ser más corto de lo habitual. De lo habitual, ya vamos a recibir el tercero. Así que eso, ustedes, chicos, terminen de despedirse.
Nada, ustedes saben, no voy a decir nada, solo señores, chao.
Terminamos con depresión, weón, después de no haber grabado la primera parte. Yo creo que hubiéramos estado más entusiasmados en este final si es que hubiéramos grabado todo.
Yo perdí el entusiasmo, como que se notó así, oh, ya no estaba ahí.
Ya, sí, yo me despido.
Ya, pues, estamos hablando el próximo señores, capítulo.
Chao.
Señores, chao. Chao.
Mi error interno fatal. Cuando mi sistema no puede recuperarse con seguridad. Kernel Panic.